Entonces, en este momento vamos a entrar en la correcta interpretación con lo referente al continuo. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la inspiración con referente a este tema tan importante, tan esencial para nosotros como adventistas, ahora viviendo en los mismos tiempos o tiempos finales de la historia de este mundo. Dice la fundación de nuestra fe. Dice, la amonestación se nos ha dado. No tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado desde que el mensaje se dio en 1842, 1843 y 1844. Fíjense, he estado en este mensaje y desde entonces he estado firme delante del mundo, fiel en la luz que Dios nos ha dado. Dice, nosotros no proponemos que tenemos que bajar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron puestos nuestros pies al buscar al Señor día tras día con oración sincera pidiendo por más luz. ¿Creen que estoy dispuesta a abandonar la luz que Dios me ha dado? Dice, tiene que ser como la roca de la eternidad. Dice, esta luz me ha guiado desde que fue dada. Eso está en Review and Herald, abril 14 de 1903. Fíjense cuando se refiere aquí que he estado en esta luz y dice que no tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado. Y ya estamos hablando 1903. Estamos hablando más de 50 años en el futuro. Todavía ella consideraba las fechas de 1842, los mensajes del 42, 43 y 44, todavía como el mensaje, la fundación que no tenía que ser removida por ninguna persona, que es la fundación de nuestra fe. Dice, en esta otra, ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer de corriente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético que ilustrara las visiones de Daniel y el Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como el cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Eso lo vemos en El Conflicto de los Siglos, página 443. Y vemos ya por el año del 42. En el año de 1842 fue cuando surgió la gráfica de 1843. La razón que se llama la gráfica de 1843 es porque la fecha donde tenían ellos programado, computado, cuando se iba a venir Jesucristo, era el año del 43, por eso se denomina de esa manera. Pero vemos de que en la diapositiva anterior, vimos de que la fundación habló del 42, 43 y 44. Y esos mensajes vemos que están en este cartel profético que es el cumplimiento de la profecía dada por Habacuc. Vemos de que cuando habla en Habacuc 2, nos enseña de que se tenía que escribir sobre tablillas. Y esa profecía, estamos hablando de la gráfica de 1843 y la de 1850. Son dos carteles proféticos. Uno expande al otro. No sé si tú sepas, pero la Biblia está basada sobre el principio de repetición y expansión. Así también las gráficas siguen el mismo patrón, al igual que el espíritu de profecía. Primeramente se dio y después en el 50 se expandió más, donde se ve el santuario, se ve la purificación, se ve el mensaje del primero, segundo y el tercer ángel. ¿Okay? Para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Ahora, comenzando con esto, continuando con lo que es el continuo. Dice, en la concordancia de Strong, el continuo se lee tamid. Y eso está en H8548. Dice, derivada de una raíz ya fuera de uso y significa estirar, propiamente continuación, como una extensión indefinida, pero usada solamente más propiamente como un adjetivo, constante o adverbio constante. Elípticamente regular, continuo, sacrificio, simplemente, siempre continuidad, empleamiento, continuo, siempre, perpetuo. Pero lo que vemos aquí es, dice que es usada más propiamente como un adjetivo. En la palabra continuo, en los textos cuando aparece en el libro de Levíticos, aparece la palabra continuo más de 100 veces, alrededor de 100 veces aparece la palabra continuo. En ese contexto, cuando se lee, siempre aparece modificando la acción de algo. En este sentido, te doy un ejemplo, cuando se hablaba del santuario, siempre es en relación con el santuario la palabra continuo. Y se utilizaba, por ejemplo, si decían que las lámparas tenían que estar encendidas de continuo. Ahora el pan tenía que estar en la mesa de continuo. Estaba, era la, el modificando la acción de algo. Ahora, no, en este caso, cuando hablamos del continuo, en Daniel 8:14, o en Daniel 8:13 y 14, y 11:31 y 12:11, donde aparece en Daniel, el continuo, cuando aparece ahí, no aparece como adjetivo. Y esa es la razón por la cual los traductores pensaron que se tenía que de alguna manera modificar algo también, como en el libro de Levíticos. Entonces, por eso le agregaron la palabra sacrificio. Pero en este caso, la palabra continuo aparece sola, no aparece modificando a ninguna otra cosa, lo cual es el sujeto, es el tema donde está conectado con la abominación asoladora, lo cual te enseña que es una misma cosa. Está la abominación, está el continuo y la abominación, lo cual es, las dos son, son poderes desoladores, es lo que te enseña. Ahora, adjetivo, que con lo que nos refiere a, en la concordancia de Strong, que dice, en la gramática es una palabra que se usa con, sus, con un sustantivo para expresar la calidad de la cosa mencionada o algo que se le atribuye a esta, o para limitarla o definirla, o especificarla, o para describir algo como distinto de alguna otra cosa. También se le conoce como atributo o atributivo o atributo. Así como en la frase, un sabio dirigente, sabio es el adjetivo o atributo y expresa una propiedad particular como regla. Eso vemos en Webster 1828, el diccionario. Vemos de que dice que el atributo o el, la palabra aquí sabio es el adjetivo, lo cual está, está describiendo lo que es este sabio, lo que es esta persona, es un sabio. Ahora, adverbio también, vimos que también eso lo tenía. Dice, en la gramática es una palabra que se usa para modificar el sentido de un verbo, participio, adjetivo o atributo. Y es usualmente colocado cerca de estos como el, como, como él escribe bien, papel extremadamente blanco. Esta parte de la oración se conoce mejor como un modificador, ya que su uso es para modificar. Eso es para variar o calificar el sentido de, una pala- de otra palabra, al expanderla o restringirla, o para expresar la forma, calidad o modo la cual dicha palabra no expresa. El término adverbio señalado señalando posición meramente es por lo regular impropio. En el diccionario de Webster, 1828 igualmente, vemos que aquí que dice que es un modificador. La palabra tamid, que es en el idioma original, es el continuo, que como lo conocemos, y es, se utiliza como un modificador en las otras, en los otros textos que hablamos ya anteriormente. Pero como te digo, en el libro de en el libro de Daniel, no se enseña de esa misma manera, no aparece igual. Entonces los traductores, al verlo ahí, se confundieron y le agregaron esa página, esa palabra de sacrificio. Por eso tú, si tú tienes tu Biblia, tú puedes ir a Daniel 8, 13 y 14 y tú darte cuenta que la palabra sacrificio aparece con diferente texto. Dice, el sentido correcto. Veamos nuevamente cuál es el sentido correcto con referente al continuo. Dice, entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8, 12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión, ¿qué dice? La opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Primeros escritos, página 74. Vemos de que dice que la palabra sacrificio fue adherida por sabiduría humana y no pertenece al texto. También vemos, dice que el Señor le dio el sentido correcto aquellos que predicaron que la hora del juicio había venido antes del chasco de 1844. De ahí te enseña, como ya hablamos, que la fundación, de la cual no tenemos que dejar que nada derrumbe esa fundación, estamos hablando que los primeros 50 años hasta los 1900, esa fundación era parte de la teología adventista durante más de 50 años, así se mantuvo. De ahí en adelante fue cambiada por hombres guiados por la mente de Satanás. Dice, eso lo puedes ver en Primeros Escritos, página 74. Ahora, ¿cuál es la interpretación que, como ya vimos, que Dios le dio el sentido correcto? Ahora veamos qué es lo que enseñaban estos hombres, hablando del movimiento milerita, que hablaba y predicaba la segunda venida de Jesucristo en 1844. Vemos el dirigente principal, Guillermo Miller. Dice, seguía leyendo, pero no podía encontrar la palabra continuo, como aparece en Daniel. Entonces, al empezar a estudiar con la ayuda de una concordancia y utilizando las palabras en conexión con la palabra continuo, quitado, y por él fue quitado el continuo, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo, dice, seguía leyendo y pensé que no encontraría luz acerca de este texto. Finalmente llegué a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 8, y dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera que hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo. Dice, y cuando encontré ese texto, qué clara y maravillosa aparecía la verdad. Ahí está, ese es el continuo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice el que ahora le impide? Dice, el hombre de pecado y el inicuo se refiere al papado. Entonces, ¿qué es lo que le impide que el papado sea revelado? Dice, sin lugar a dudas, el continuo tiene que ser el paganismo. Eso lo vemos en William Miller, Review and Herald, enero 28 de 1858, párrafo 11. Cuando dice que no encontraba la palabra continuo, no se refiere porque él no la había visto en Levíticos con referente al santuario y en las diferentes partes donde aparece. Como muchos teólogos dicen, no, es que él no sabía el hebreo ni sabía el griego. Como ya vimos, la palabra se explica así sola. La palabra es su propio intérprete. Ya vimos que se enseña palabra, comparando una con la otra. Y esa es la manera que Dios le ha dado a su pueblo para poder enseñar y para poder instruirse también en las verdades de su santa palabra. Pero vemos de que cuando él llegó a ese texto, él se dio cuenta que igual no encontraba conexión alguna porque no aparecía conectada con el santuario, sino que enseñaba que estaba conectada con un poder desolador. Entonces, cuando él vio eso, empezó a conectarla con la palabra continuo y que fuera quitado el continuo hasta que fue a 2 Tesalonicenses y se dio cuenta que ahí aparecía la palabra quitado también. Entonces, hizo la conexión y vio exactamente lo que Dios le reveló, como ya vimos, en la presentación que hice anteriormente, no en la que hice últimamente, sino en la última que hablamos del 25-20, donde enseña en el deseado de todas las gentes que William Miller fue guiado por el ángel de Cristo. Y ya vimos que el ángel que Dios manda, que Cristo manda, es nada más ni nada menos que Gabriel, el mismo ángel que está delante de la presencia de Dios, como le dijo al sacerdote Zacarías. Entonces nosotros tenemos que saber de que lo que William Miller enseñó fue enseñado por el ángel Gabriel. Entonces, si tú tienes duda con respecto a esto, ve y estudia eso. No te lo digo yo, ve al deseado de todas las gentes, la página 72. Y hay otros textos que inclusive mencioné la vez pasada, donde te enseña que William Miller fue guiado por ángeles de Dios, y específicamente el ángel que mandó a Daniel, el ángel que mandó a Juan, fue también enviado a William Miller para poder enseñarle estas verdades de su santa palabra. Dice, a otro de los mileritas, a uno de los dirigentes principales, Josías Leach, que enseñó él también. Dice, el continuo sacrificio es como aparece al presente el texto, pero en el original no se encuentra sacrificio. Esto es reconocido por todos. Fue agregado por los traductores. La forma en que se lee en el original es el continuo y abominación desoladora. Continuo y abominación conectados con una I. La continua desolación y abominación desoladora son dos poderes desoladores que iban a desolar el santuario y el ejército, la iglesia y su metrópolis. Ellos son el paganismo y el papismo, como se mostrará más explícitamente en otro lugar. Eso lo vemos en Josías Litch, Prophetic Expositions, 1842, volumen 1, página 127. Vemos de que también igual enseña que son dos poderes desoladores, unidos por una I. No, la palabra sacrificio igual, él lo enseña que fue agregada por sabiduría humana, no pertenece al texto. Ahora, James White, el esposo de la hermana Heather White, ¿qué enseñó él? Dice, el continuo sacrificio y la abominación desoladora representa a Roma en su fase pagana y papal. Dejando a un lado la palabra sacrificio, el texto se lee de la siguiente manera. El continuo y la abominación desoladora. Dice, estos son dos poderes desoladores. Dice, el primero, paganismo, y el segundo, el papado. Eso está en James White, Bible Adventism, página 127. Vemos igual, son dos poderes desoladores. También enseña el esposo de la profeta del Señor. Ahora, Juan Andrews, la Universidad de Andrews, tan reconocida en Estados Unidos, tiene el nombre de este pionero, Juan N. Andrews. Pero veamos la diferencia que ellos enseñan y a la que enseñó el fundador, no el fundador, sino el que lleva el nombre de esa universidad. Dice, no necesitamos argumentar que las dos grandes formas de oposición por medio del cual Satanás ha desolado la iglesia y pisoteado el santuario del Dios viviente son el paganismo y el papismo. También es claro que el cambio del uno al otro ocurrió durante el periodo romano. El paganismo desde los días de los reyes de Asiria hasta llegar al periodo cuando pasó una gran transformación que tomó el nombre de papismo. Había sido el continuo, como el profesor Whiting enseña, la continua desolación por medio del cual Satanás ha puesto la causa de Jehová. El santuario y los 2300 días, Juan N. Andrews, página 34 y 35. Vemos que es el paganismo y el papismo, es el continuo y la abominación desoladora. Igual él lo enseña de esa misma manera. Son las dos formas de oposición por el medio del cual Satanás ha obrado para desolar el pueblo de Dios. Las dos fases, el paganismo y el papismo. Eso enseñó a Juan N. Andrews. Era un gran teólogo. De hecho, se podría decir el más grande teólogo que tuvo la iglesia al principio de sus comienzos. Si tú conoces de la historia, puedes saber que él era un hombre muy estudiado. De hecho, te dejo saber de que él se sabía el Nuevo Testamento de memoria. Para los que no saben, este hombre, que muchos hoy en día quizás a lo mejor ni lo saben, pero tenía una mente tan santificada que el Nuevo Testamento lo podía hablar sin necesidad de la Biblia tenerla enfrente, para que sepan que era un hombre inspirado de Dios. Ahora, Esteban Haskell dice, paganismo. Dice el continuo, fíjense, ya esa es la conexión directamente, de Daniel 8:12, fue quitado. Dice, es verdad, Roma llegó a ser un imperio cristiano nominalmente. Su emperador profesaba el nombre cristiano y su ejército cargaba la insignia de la cruz. La última contienda con el paganismo fue en el año 508, cuando los britones o ingleses aceptaron el cristianismo. Dice, el continuo de Daniel tenía que ser quitado. Para el año 538 el camino estaba libre para el entronamiento del papado en Roma. Eso está en la historia de Daniel y el profeta, Esteban Haskell, página 72 y página 142. Vemos aquí que el paganismo ya lo conecta directamente con el continuo. Igual, era uno de los dirigentes, que de hecho estaba mencionando en la presentación anterior que la hermana Heather White, en una de las citas, ya hablando casi en 1910, ella le manda cartas al hermano Haskell hablando para que pueda restituir la enseñanza verdadera del continuo. Ahora, Urias Smith también. Sabemos que él escribió el libro de Daniel y Apocalipsis. Veamos qué enseñó él también. Dice, de estas evidencias podemos saber claramente que el continuo y el paganismo fue quitado en el año 508 después de Cristo. Dice, este evento fue preparatorio para establecer al papado, lo cual fue el evento subsiguiente, y pondrán la abominación desoladora. Esto nos enseña claramente lo que constituye el quitar el continuo, y fíjense, o paganismo, pero también nos interesa saber cuándo se colocó la abominación desoladora o el papado. El cuerno pequeño que tenía ojos como los de un hombre no fue lento en darse cuenta que el camino estaba libre para su colocación y elevación. Desde el año 508, su progreso a la supremacía universal fue sin paralelo. Eso está en Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, página 285 y 286. Ya vemos que aquí dice el quitar el continuo era el paganismo. Aquí vemos ya la conexión en lo subrayado para los que lo están viendo. Y de aquí en la parte de arriba dice el continuo o paganismo. Él lo conecta directamente también. Ahora, yo sé que muchos dirigentes hoy en día, muchos pastores, como me ha tocado escuchar y me ha tocado ser debatido, es de que esos estaban mal. Y quizás yo sé que en muchas áreas estuvieron mal, pero acuérdense una cosa, la profeta, la inspiración de Dios enseña que ellos tenían el sentido correcto con referente a esto. No estoy hablando en todo lo que ellos enseñaron, sino en referente al continuo, ¿okay? Para definir y aclarar estas cosas. Ahora, con referente a esto, veamos, para aquellos que dudan sobre eso, veamos lo que dice la profeta del Señor. Ya lo vimos al principio, pero vamos a ratificarlo aquí, nuevamente con esta otra cita. Ahora, dice, en el sexto siglo, el papado se había establecido firmemente en la ciudad imperial, y el obispo de Roma fue declarado cabeza de toda la iglesia. Y fíjense aquí lo que dice. El paganismo le había cedido su puesto al papado. Paganismo. ¿Quién le cedió el puesto? El paganismo. Y hablando del paganismo, sabemos que es el que tenía que ser quitado, el que le cedía el puesto. El paganismo era el continuo, en Daniel 8:12, 13 y 14. Dice, el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Aquí comenzaron los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, versículo del 5 al 7. Y eso lo puedes encontrar en El Conflicto de los Siglos, página 54. Eso está por Elena G. de White. Y la inspiración nos enseña exactamente lo mismo. Dice, por medio del paganismo, fíjense, y después por medio del papado, Satanás ejerció su poder por muchos siglos, con el propósito de borrar de la tierra a los fieles testigos de Dios. Paganos y papistas fueron instigados por el mismo espíritu del dragón. La única diferencia es que el papado, al pretender servir a Dios, fue un enemigo más peligroso y despiadado. A través del romanismo, Satanás se apoderó del mundo. La iglesia profesa de Dios fue arrasada a las filas de este gran engaño, y por más de 1000 años, el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón. Eso está en Señales de los Tiempos, noviembre 1 de 1899, párrafo 4. Vemos que dice que el paganismo y después por medio del papado, por el continuo y después por el papado. Ya vimos que es un poder que asola al pueblo de Dios. Es el cambio de dispensación, se puede decir de esa manera. Elena G. de White. Ahora, el poder del dragón. Dice, el primer poder perseguidor está representado como el mismo dragón. En el paganismo había alianza abierta con Satanás y abierta rebelión contra Dios. En el segundo poder perseguidor, el dragón, está encubierto, pero el espíritu de Satanás le da su razón de ser. El dragón le da el motivo de existencia. En el tercer poder perseguidor, todo rasgo del dragón se hace ausente y una bestia parecida a un cordero aparece. Pero cuando habla, su voz de dragón traiciona a este poder satánico encubierto bajo una apariencia amigable y demuestra ser de la misma familia que los dos poderes que le anteceden. En toda oposición a Cristo y a su religión pura, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el Dios de este mundo, es el poder que los dirige. Los poderes perseguidores terrenales son simplemente instrumentos en sus manos. Eso está en El Conflicto de los Siglos, versión 1888, página 680, en lo que es el apéndice. Vemos de que el paganismo había alianza abierta con Satanás, y después en el papismo, o después en lo que es la bestia. Vemos que primero fue el paganismo por 1260 años, empezando del año 723 antes de Cristo. Empezó la desolación por medio del paganismo hasta llegar al tiempo de 1508, al año 508, perdón. De ahí se divide el tiempo para que empiece la abominación desoladora. Se parte en el tiempo a la mitad exacta para formar la profecía de los 2520 años o el 2520, como se conoce y como se enseña en la gráfica del 43 y en la gráfica del 50 también. Vemos que eso está en el conflicto de los siglos, lo que estoy hablando del paganismo y del papismo o del continuo y de la abominación, que es un poder y el otro que sigue. Dice, el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal, Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano en su fase pagana, como lo sabemos, en el cual prevalecía la religión, ¿qué dice? Pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13, versículos del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Eso vemos en el Conflicto de los Siglos, página 491. Vemos de que Satanás guerrió contra el pueblo de Dios a través de la Roma pagana y también de la Roma papal. Una le sigue a la otra. El paganismo le cedió su lugar al papismo. Ahora, paganismo, ¿qué es en sí esa palabra? ¿Qué representa? Veamos lo que dice el diccionario de Webster, 1828. Dice, paganismo, la adoración de dioses falsos o el sistema de opiniones y adoraciones religiosas practicadas por los paganos. Eso es lo que es el paganismo, es la adoración de imágenes, de cualquier otra cosa, excepto el Dios verdadero.